le pedimos al Señor que donde quiera que esta señal pueda ser vista y escuchada, se glorifique. Lo decimos una vez más, amén.
Glorifícate.
Que sepan que la senda antigua canta demasiado bien, alaba.
Glorifícate.
Te adoramos, Señor.
Glorifícate. Glorifícate. Glorifícate.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Oh, jamás santa la madre. Y declaramos que sobre Panamá, República Dominicana, Argentina, los Estados Unidos, Centroamérica, Europa, el África, el Asia, donde quiera, el Señor se va a glorificar. En el nombre de Jesús, ¿cuánto lo creen conmigo? Por eso una vez más le decimos, sobre la tierra y los cielos, decláralo, decrétalo. Recibe gloria,
recibe gloria en tu templo, Jesús, Jesús, glorifícate.
Una vez más, sobre la tierra,
sobre la tierra y los cielos, seas tú glorificado.
Para ti, Señor, solamente la gloria.
Recibe gloria en tu templo, Jesús, Jesús, glorifícate.
Ahora sí, denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Como que se abrieron los cielos, se desató una unción de gloria, aleluya. Salude por lo menos a dos o tres y dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Y bienvenida a la audiencia preciosa que desde el tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, nos puede sintonizar. Le bendecimos, hermano, qué lindo, lo queremos mucho. Amén, a todos, qué bueno. Y si notan mi voz que está digital, es que está digital hoy, alaba. Es la número 37, gloria a Dios. Así que bienvenidos a la casa del Señor. Carlitos, qué bueno, José, qué bueno. A todos, todos, qué bueno es compartir en la casa del Señor. El salmista dijo, yo me alegré. Yo me sigo alegrando con los que venimos a la casa del Señor. Le invito a todos que se sienten adelante, que no tenga temor, que venga para acá. Y si hay alguien que por primera vez nos honra con su presencia, póngase de pie, queremos celebrarlo. Queremos celebrarlo. Si usted está aquí por primera vez, queremos celebrarle. Dios te bendiga, mi amor. Celebremos a esta hermana. Le damos la bienvenida. Si hay alguien más, allá tenemos a alguien más. Eso es, qué bueno. Bienvenido, varón. Bienvenida también. Te celebramos también. ¿Y cómo le decimos la iglesia a ellos? Haga de esta su iglesia y de nosotros sus hermanos, que somos su familia, estamos para servirle. Quiero felicitar a los hermanos que ayer jueves, los hermanos que se unieron a Caleb. Quiero explicar un momentito que los Caleb son un ministerio de la tercera edad que se ha levantado en la iglesia, porque todas las edades son productivas, diga conmigo, todas. Y yo conozco a un hombre que Dios llamó a los 80 años para libertar un pueblo, se llama Moisés. Y conozco a otro que a los 100 años tuvo su hijo de la promesa, que se llama Abraham. Y no sé cuál será tu nombre, pero alaba. En la iglesia todos somos productivos y todos trabajamos en diferentes áreas. Y el ministerio Caleb ha estado reclutando voluntarios para apoyarlos a ir a visitar diferentes lugares. Y en el día de ayer se visitaron 3 hogares para la gloria de Dios, porque tuvimos tanto quórum que se pudo visitar 3 hogares. Denle un aplauso al Señor. Y aquellos que no saben qué es el Ministerio Caleb, pues con mucho gusto se nos acerque, le indicamos, para que conozca a sus líderes y pueda integrarse. Nosotros estamos aquí para trabajar y bendecir a nuestra comunidad, nuestros hermanos. La Biblia dice primero la familia de la fe y luego lo vamos extendiendo, pues eso dice la Biblia. Así que tratamos con todo de cumplir lo que dice las Escrituras y así que damos la bienvenida. Pastor Elizabeth, tenemos algunas cositas que anunciar, pero estamos contentos, esta es una noche especial. Ay. Y esos teléfonos que están ahí es para que usted llame. Tenemos teléfonos desde Panamá, el 200-4445. Por el canal, ya no olvidé por cuál era, pero sé que está por ahí. Pero está ahí, pero se están viendo. ¿Y cuál es el número? El cable 445. Yo sabía que era algo así. Gloria a Dios. Y por Liberty estamos por el 106. Y por los otros canales que usted nos está viendo, usted sabe mejor que nosotros. Y allá en Ponce, ¿cómo se está viendo eso? Bien y más. Muy bien. Chévere. Allá están las hermanas. Así que llámenos, que lo que queremos es bendecirle y orar por usted. Adelante.
Amén. Sean todos bendecidos. Todavía más en esta hermosa noche del Señor. Queremos recordar mañana 4. Hay ayuno y todos los pastores que nos estén viendo que puedan acercarse hasta acá y los líderes. Le exhortamos que mañana tempranito a las 9 de la mañana tenemos nuestro retiro, nuestro ayuno aquí en la casa del Señor. Tenemos como invitado al obispo, al apóstol José Martínez, que estuvo con nosotros hace unos días atrás y fue de muchísima bendición. Así que le exhortamos a que venga mañana tempranito y pasemos esa mañana hermosa en la presencia del Señor. Luego la semana próxima. ¿Dónde están las reinas del Señor? Vamos. Amén, amén, amén. Tenemos esos aires de realeza porque vamos a tener nuestro café para reinas y ya se han preparado. Ya tienen, miren, miren qué lindas esas tacitas. Qué chévere. Así que usted haga lo propio. Vi hermanas que ya están yendo por ahí a algunos lugares. Pero si usted no tiene tacita, venga, que vamos a tener para. Vamos a tener una hermana que se especializa en tener tacitas hermosas para la venta allí, así que usted no pase trabajo desde su casa, pero después se la lleva vacita, después de haberse tomado ese café rico. Vamos a tener un tiempo hermoso en la noche, miércoles, en el Salón Imperial, desde las 7:30, libre de costo, para que usted venga y esté con nosotras. Amén, y pasemos un tiempo lindo en la presencia del Señor. Vamos a tener la boutique, Angélica Boutique, ¿verdad? Va a estar también, y otras cositas, de esas cosas que nos gustan a nosotras. Así que, esposito, ya usted sabe, esa noche va a estar solito, pero vamos a llegar llenas del poder de Dios, aleluya, a las casitas. Así que va a ser un evento, tráigase a su vecina, tráigase a su hermanita que no le sirve al Señor, traiga a su suegra, a su cuñada, traiga a toda esa gente linda. Después que sea mujer, ya usted sabe, puede estar allí. Y vamos a tener un tiempo hermoso y vamos a tener bizcochito y esas cositas y lo que usted quiera traer, pues también. Amén, eso es, se admiten músicos, está bien, no hay problema. El martes, ¿es 7 o 6? Es a las 6 de la mañana, ¿eh? A eso sí, claro. Y el martes vamos a estar aquí a las 6 de la mañana. Se abre desde las 5, empieza a las 6, en los 40 días del decreto de ayuno que hay sobre todo nuestro país, convocado por la Cámara, pues vamos a estar aquí, la sede va a ser aquí el martes. Denle un aplauso al Señor, que eso es bueno. Aleluya. Así que ese día legislaremos desde aquí. Gloria a Cristo con nuestros decretos, amén. Y los hombres se preparan para su tremendo evento. Ah, grita el pastor y todas las ovejas responden. Los hombres se preparan. Ahora, sí, claro que sí. Diseño original 3 va a ser. Venga y hable.
Le voy a informar para que ustedes sepan. Bueno, se lo informo es para que ustedes sepan que los caminantes tienen 40 días de ayuno también. Y ya lo comenzamos. Todos los días hay una persona de los caminantes en ayuno. Todos los días, hasta cumplir 40 días. Ya tenemos 32. Wow. 32. Ahora el próximo lunes llegan otros más y se siguen hasta 40. Así que si usted no se ha apuntado en eso, apúntese. Todos los caminantes estamos también en ayuno y oración por Puerto Rico y la iglesia.
¡Qué lindo! Buscando el rostro del Señor siempre. Ese fundamento nunca se cambia, Biblia, oración y ayuno. Y el 17 y 18 los hombres tienen un evento impresionante aquí en la casa. Tenemos al obispo Rafael Osorio. Vamos a tener diferentes pastores de cobertura que van a estar ministrando. Amén. Así que va a ser un tiempo hermoso el sábado. Y traiga el 2x1, ¿sabe? Traiga un amigo, preferiblemente que no le sirva al Señor. Va a ser un tiempo de impartición poderoso. Y también los solteros tienen lo suyo. Amén. Mire para allá. Marzo 25, volviendo a lanzar la red con el pastor Pedro Serrano desde Las Piedras, un hijo de cobertura. Así que es un taller para solteros. Pase la voz. Que no se quede solamente entre nosotros, sino que edifiquemos las vidas. Y de ahí brincamos hasta el camp en julio, que queremos que usted tenga la fecha desde ahora. Va a ser un tiempo maravilloso, lo esperamos con una expectativa, los pastores de cobertura también. Va a ser un tiempo maravilloso donde Dios nos va a estar impartiendo su palabra, pero fíjese el lema: reino, poder y autoridad en tiempos de desafío. Así que Dios tiene una palabra para nosotros impresionante. Y todos estos eventos, los que son gratis no, pero ciertos eventos que necesitan un donativo por todos los gastos que implican, usted va a conseguir la taquilla cada reunión allí en las salidas, pero también en la mesa de los diáconos para que usted pueda, para que usted pueda con tiempo separar esas fechas y estar con nosotros y con nuestra hermana Damaris, específicamente los boletos VIP que ya los tiene, para que usted esté ahí en primer lugar desde ahora garantizado. Así que eso va a ser un banquete, porque realmente ahí hay solamente tres, pero falta muchísimo más. Amén. Así que sean todos bendecidos, iglesia, y nuestro apóstol con nosotros.
Gloria a Dios. Quiero decirles también que el ayuno de los caballeros es un ayuno con propósito. Cada día, cada varón que está orando, ¿verdad?, y ayunando, tiene su propósito que se le indicó, porque es bien importante que tengamos unos propósitos, ¿verdad? Y estamos bien contentos. También quiero invitarle al Ministerio Alcance. Es un proyecto de la casa donde queremos alcanzar los hogares. Y ya comenzó las visitas a los hogares con unos resultados extraordinarios. Estaremos pronto reuniéndonos plenamente para todos esos líderes. Mañana voy a tocar un poquito sobre eso también. Pero hay un mover de Dios extraordinario. Y ya se aproxima la Semana Santa, hermano. Y yo quiero decirle que ya yo confirmé, porque yo soy fan, pero de verdad, de los Antonetti. Así que tú sabes, yo les separo el viernes para ellos, porque a mí me gusta mucho como ellos adoran al Señor. Te bendigo, hijo. Me gusta mucho la forma en que ellos tocan, ¿verdad?, el corazón de Dios y cómo nos bendicen con sus alabanzas. También tengo confirmado, dentro de lo que es el CAP, este año, nosotros vamos a tener talleres viernes durante el día también. Alaba. Y vamos a tener recursos también, otros recursos además de ellos, impartiendo tanto a la juventud como también a los hijos de ministerios. Así que vamos a estar notificándoles, ¿verdad?, con tiempo. Yo sé que vamos a comenzar jueves en la noche, viernes durante el día, aprovechando la mañana, en la noche y sábado en la mañana. Amén. Así que estamos bien contentos, porque vamos a aprovechar bien el tiempo con estos maravillosos invitados. Y ya René González va a ser parte también de los recursos, que va a dar un taller y va a estar adorando al Señor. Sí, que estamos contentos. Quiero que el hermano Dwight pase por aquí, porque Dwight acaba de estar en la República Dominicana. Y allá tenemos al pastor Jimmy. Él me ha mandado fotos de todo, de restaurante, de la entrada, del techo. Él está en San Pedro Macorís, San Francisco. Y él está tan emocionado, y ya lo oramos por él y lo bendijimos para que está en una gira del Señor. Y él está bien contento, así que cubramos a Pastor Jimmy Vázquez de Corozal, nuestro pastor, que está allá, y hermano, está que no cabe. Así que cuando él venga, vendrá comiendo mangú, amén, y arroz con coco, porque está demasiado. Bendiciones, venga, qué bueno verte, te bendigo.
Aleluya, denle un aplauso al Señor ahí fuerte, vamos a dárselo con ganas. Hoy es viernes de gloria. Ahorita cantábamos Glorifícate y teníamos un tiempo tremendo. La semana llegamos hace unos días de la República Dominicana. Estuvimos allá participando de un congreso que se llama Guiados por su Espíritu Santo. Estuvimos allá con el apóstol José Meléndez y el apóstol Fran Almonte, que le envía saludos, abrazos al apóstol, sus respetos también. Y de verdad que tuvimos un tiempo muy poderoso. Ellos recién también están llegando de Argentina, Y mientras estábamos allá, comenzaron a llamar de México. Y el apóstol Frank me decía, Dwight, las naciones están siendo encendidas en un fuego, hay que salir allá. Y verdaderamente fue una experiencia poderosa. Esta nación tiene hambre, sed del Señor. Hay un avivamiento poderoso en la juventud. Las iglesias están llenas, hermanos, desde temprano. La gente tiene expectativa, están sedientos de la palabra. Están atentos, hay una atmósfera de oración muy tremenda. Y nos sentimos muy honrados que de esta isla siempre somos... Señor siempre ha llevado de alguna forma algún puertorriqueño con algún fuego encendido sobre las naciones. Y así lo reconocen, estamos contentos. Se nos abrieron unas puertas para Argentina, para México, en la ciudad de Nueva York también, apóstol. Así que estamos contentos, muy honrados de parte del Señor. Así que simplemente espere que el tiempo del Señor para usted se manifestará. Ahorita cantábamos, glorifícate, diga conmigo, glorifícate. Dios siempre se va a glorificar donde Él es honrado. La honra manifiesta toda la grandeza del Señor. Cuando hablamos de diezmo y hablamos de ofrenda, no podemos despegarnos de la palabra honra. Muchos ofrendan y diezman por obediencia. Pero ojo, cuando hablamos de hijos, nuestros hijos hacen muchas cosas por obediencia, pero no lo hacen por honra. Usted puede ser obediente en lo que usted hace, pero si usted no ha decidido honrar con lo que usted está haciendo, pues usted no tiene el entendimiento correcto de lo que usted está haciendo. Y donde no hay entendimiento, no hay expectativa. En otras palabras, no hay fe y no puede manifestarse todo lo que el Padre ha determinado hacer con lo que usted está haciendo. La realidad es que cuando la Biblia dice en Malaquías, ustedes me robaron. ¿En qué les robamos? En diezmo y en ofrenda. En realidad nadie tiene la capacidad de robarle al Señor. En realidad lo que está diciendo ahí, ustedes me están limitando. Usted no puede robarle al Señor, pero usted tiene la capacidad de limitarnos. Dios tiene la intención de abrir la ventana de los cielos, de reprender al devorador, de salir a tu encuentro, de bendecir todo lo que tú haces. Pero donde no hay honra, Dios es limitado. Nos han enseñado de que Dios se mueve por los caprichos suyos. Esto no es un asunto de dinero, es un asunto de honra. Esta casa conoce lo que es la honra. Por eso esta casa, siempre la presencia del Señor está presente en nuestras reuniones. Siempre Dios se manifiesta en milagros, prodigios y señales, porque esta casa ha aprendido a honrar al Señor en todo lo que hace. Vamos, déselo si puede. No se confunda, esto no es un asunto de dinero. No es un asunto de cantidades, no es un asunto de impresionar al Señor. Es un asunto del corazón. La Biblia dice, yo voy a honrar los que me honran. En otras palabras, honrar significa respeto. Dios, el Todopoderoso, está diciendo, si tú me honras, yo te voy a honrar también a ti. ¿Cómo la gente sabrá que Dios te está honrando? Con todo lo que la gente comienza a ver que tú estás manejando. La gente no va a poder negar que algo Dios está haciendo en tu vida, que algo Dios está haciendo en tu familia, que algo Dios está haciendo en nuestra nación, porque hemos decidido sobre toda circunstancia honrar al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos y con todo lo que representamos. La Biblia habla en Génesis 39, 1, 2 y 3. No lo busque. Habla de José. Dice que José fue llevado por los ismaelitas y fue vendido, y un hombre egipcio que se llama Potifar lo compró y lo llevó para su casa. Pero cuando tú lees Génesis 39:2, dice que Potifar tuvo que aceptar que Jehová estaba con José. Y tuvo que aceptar Potifar de que Jehová estaba prosperando a José. Tuvo que aceptar que Dios estaba prosperando todo lo que caía en las manos de José. Tengo una noticia para alguien acá. No importa su circunstancia, si por encima de lo que tú estás viviendo tú has decidido honrar, prepárate, porque Dios está a punto de manifestar una gloria poderosa a tu favor. Si tú por encima de lo que estás viviendo, por encima de lo que estás escuchando, hemos decidido honrar al Señor con todo lo que tenemos, será inevitable lo que Dios va a hacer a favor nuestro. Puerto Rico está a punto de experimentar una gloria poderosa, porque hay una iglesia que ha decidido, por encima de todo, vamos a honrar al Señor. Por eso es que cuando hablamos de diezmo, mucha gente dice, no, es que el diezmo es del viejo pacto, es del nuevo pacto. La Biblia no habla de diezmo en el nuevo pacto. Esto no es un asunto de diezmo, es un asunto de honra. Los diezmos existen primero que la Biblia. Cuando Abraham diezmó, no había Biblia, hermano. Dice que Abraham, después de haber venido de una batalla, sacó el 10% de todo lo que tenía. Cuando vio a Melquisedec, que era tipología de Cristo, porque era rey y sumo sacerdote simultáneamente, él decidió, por instrucción del Espíritu Santo, honrar a ese hombre. Porque él entendía, ese es el representante de Dios sobre la tierra. Tengo noticias, hay hombres que Dios ha puesto sobre tu vida que no son Dios, pero lo representan. Por eso muchos dicen, yo obedezco a Dios, los hombres no los obedezco. Yo no sigo hombres, yo sigo a Dios. Imposible que tú no, ay, Dios mío, es imposible que tú digas yo sigo a Dios y tú no sigues el que Dios puso para que te guiara. Por eso es que Potifar tuvo que reconocer, porque tú cuando lees la historia de José, nunca escuchas que José reniega de lo que está ocurriendo, porque el que ha tenido una túnica de colores sabe que no importa lo que esté pasando, mi destino es estar en el palacio. El que alguna vez ha tenido una túnica de colores sabe que no importa la circunstancia, lo que está ocurriendo en mi vida, mi destino es el palacio. Me gusta porque Potifar tiene que reconocer algo. Todo lo que José está tocando, Dios lo está prosperando, lo está bendiciendo. Escuchábamos al apóstol, al obispo Tudor Bismarck, con una palabra poderosa en el cap pasado, donde decía: Dios va a bendecir la obra de tus manos, va a bendecir tus canastos y va a bendecir tus graneros. Pero tengo noticias: no podemos hablar de canasto, no podemos hablar de granero, si tú no entiendes que todo va a comenzar en tus manos. Por eso es que lo que hay en tus manos quizás es más pequeño de lo que puede haber en tus canastas y mucho más pequeño de lo que puede haber en un granero. Por eso la Biblia dice: el que es fiel en lo poco. Lo que manifiesta la grandeza del Señor no es cuando tú estás en la abundancia, es cuando quizás tú estás en la escasez, cuando verdaderamente tienes que usar la calculadora para ver si te va a dar el... Ay, Dios mío, a alguien Dios le está hablando. Ese es el día donde tú muestras tu grandeza, donde tú muestras tu honra al Señor. Él dice, el que me honra en lo poco, yo le entregaré lo verdadero. El que me honra en lo injusto, yo le entregaré lo que es verdadero. El que es fiel en lo de otro, yo le entregaré lo que le corresponde. Por eso es que José, aún en una circunstancia donde parecía que nada estaba a su favor, había decidido honrar al Señor en todo tiempo, y inevitablemente Jehová tenía que prosperarlo, Jehová tenía que bendecirlo, y sobre todas las cosas se manifestaba a tal grado que los que lo rodeaban tenían que reconocer con su boca: Dios está con este hombre, Dios está bendiciendo a este hombre. Ponte de pie, porque tengo que decirte que aquellos que han decidido honrar al Señor, será inevitable la gloria que Dios va a manifestar a través de tu vida. Que se prepare tu casa, que se prepare tu familia, que se prepare tu negocio. Habrá gente que entiende que Dios está a punto de catapultarte una gloria mayor que han manejado poco en tu mano, pero dice el Espíritu de Jehová sobre esta casa: vengo con aceleramiento, vengo con expansión. Aún en tiempo de crisis hay casas como esta que hemos decidido mantenernos como un baluarte. No vamos a vender nuestra primogenitura, no vamos a doblar nuestras rodillas a Baal, y el Señor viene a manifestar en el 2017 una gloria postrera mayor que la que a este tiempo. Vamos, busque sus finanzas ahí. Búsquela. Usted no puede robarle al Señor, pero usted lo puede limitar. La intención de Dios es bendecirte. No es algo que existe. La bendición de Dios, la intención de Dios bendecir al hombre, existe primero que la misma Biblia, porque Dios le dijo a Abraham: suelta tu tierra, suelta tu parentela, suelta la casa de tu padre y te voy a bendecir. Suelta tu tierra, suelta todo lo que vas a heredar. Suelta la casa de tu padre, suelta todo parentesco. Pero cuando le dijo suelta a tu padre, le está diciendo: te voy a borrar tu nombre del árbol genealógico de tu familia. Por eso es que el nombre de nosotros está escrito en otro libro, porque fue borrado de otro lugar. Él dijo: voy a borrar tu árbol genealógico. Cuando te busquen, Abraham, no lo van a encontrar, porque yo voy a poner tu nombre en otro lugar. Y dice: tú serás una bendición. Tú eres, yo soy lo que otros necesitan. El problema no es que Dios te dé, el problema es que tú aprendas que lo que tú cargas se manifieste. Dios quiere manifestar una gloria a través de dos o tres por aquí, que comiencen a entender que tu honra será capaz de catapultar, que lo que la gente pensaba que Dios no era capaz de hacer, Dios lo va a hacer. Si lo hizo con José, que estaba preso, estaba esclavo, hermano, la gente tuvo que reconocer: Jehová está con él. Jehová está con Puerto Rico, hermano. Jehová está con tu familia. Jehová está pendiente, el ojo de Jehová está sobre nuestra nación. Nada de lo que estamos haciendo, nuestros ayunos, nuestras oraciones, por insignificante que parezca, están siendo todo apuntado. Viene el día del Señor para Puerto Rico. Tengo que repetir lo que dijo Gerson, el apóstol Gerson Tirado. La gloria postera de Puerto Rico será mayor que la primera. Aquellos que llevan 20, 30, 40 años en el Evangelio y piensan que han visto toda la grandeza del Señor, serán sorprendidos. Vamos, levante esa ofrenda. Que hay un fuego tremendo acá. Dios mío. Vamos, levántelo fuerte. Cuando usted trae los diezmos a la casa del Señor, usted procura que haya alimento en esta casa. Y aunque no haya excepción de personas, todo el mundo se puede sentar en la mesa. El problema es que no todo el mundo tiene autoridad sobre lo que se come. Por eso dijo, trae los diezmos a la folía, hay alimento en mi casa, dice el Señor. Hay una mesa que se sirve, pero usted come de lo que usted invierte. Todo el mundo es bienvenido a la mesa, no todo el mundo tiene autoridad sobre la palabra que se come. Por eso es que cuando usted reproduce esta palabra no hay autoridad, porque usted no ha invertido fe sobre ella. Pero cuando usted ha honrado al Señor con sus bienes, usted está procurando que esta palabra legalmente se te añade. Cuando tú la repites, el enemigo huye, no por quien tú eres, sino por la autoridad que tú tienes en lo que tú estás repitiendo. Por eso usted tiene que entender, cada vez que yo vengo aquí, yo estoy honrando al Señor. Yo estoy poniendo una demanda legal sobre lo que aquí está fluyendo. Hay palabra que está fluyendo de este altar. Y no funciona aquí nada más. Funciona en tu casa. Funciona en tu barrio. Funciona en todo lugar que tú estás. Vamos, levante alto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos tus hijos. Aquí está tu pueblo. Esta casa te honra. Aquí no tenemos que dar la terapia de grupo, Padre, porque aquí hay un pueblo que ha entendido y ve con sus ojos que tú estás en este lugar, que tú te manifiestas en este lugar. Lo vemos servicio a servicio, como la gente es sanada, liberada, como la gente corre a la salvación. Estamos creyendo que esta casa es la casa del vino, la casa del pan, la casa del aceite. Estamos creyendo, Señor, que estas bancas se llenan. Hay un pueblo que te honra y tú vas a manifestar una gloria sin precedentes sobre esta casa. Yo bendigo las naciones y declaro que desde este altar hay gente que están siendo impactadas. Hay gente que entienden que su honra provocará lo que muchas cosas no han provocado por años, Señor. Vamos, venga corriendo acá. Venga con alegría, celébrelo. David decía, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que de lo recibido de tu mano te podamos traer. Es un privilegio y una honra, hermano. Gracias.
Poderosa palabra, gloria a Dios.
Sí, Señor.
Y todos los que están allá pueden también a través del Facebook pueden hacer su donación o pueden llamar. Y quiero saludar a la pastora Lili Acevedo, que va rumbo a México, a Hermosillo, y está conectada en la casa. Te amo, apóstol Lili, te bendigo y adoramos al Señor.
Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Pase con gozo y con alegría.
Y alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica, proclama las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria. Está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica, proclama a las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica, proclama a las naciones que Cristo es la vida. Cubre la mar y será, y será, y será. La tierra de su gloria se cubrirá. Como la sal.
No hay otro nombre por eso.
No, no hay otro nombre.
Salva. Pueden tomar asiento. Les recuerdo a todos, ¿verdad?, que los que estamos, me están viendo en vivo, mañana tenemos nuestro retiro, nuestro primer retiro de líderes, pastores, hijos de cobertura. Está el buen glorioso. Esperamos a todos mañana y está abierto para toda la iglesia que desea así venir también. Y el 31, creo que es viernes, va a estar con nosotros nuevamente Gerson. Sacó agenda, dijo, voy para allá viernes 31, para, con tiempo, ¿no? Para que se, se extienda todo lo que quiera, porque al otro día no hay trabajo. Ha sido una semana intensa con muchas expectativas, todo el mundo mirando a ver quién dice qué y qué va a pasar. Mas nosotros tenemos nuestra vida segura en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 15. Continuamos con la enseñanza de nuestra identidad. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El capítulo 8, verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Estuve buscando en donde todo el mundo busca. ¿Dónde buscan? Ajá, en Google. Y la gente dice, googlealo. Eso suena bien terrible. Pero es cierto, ¿no? Así que se hace. Y estuve buscando la definición según Wikipedia de identidad. Y me asombré por lo que leí. Dentro de muchas definiciones dice uno mismo. Cuando tú te miras en el espejo y te ves a ti mismo. O sea que identidad es mismo. ¿Alguien me entendió? Soy yo misma. Entonces, cuando tú conoces que tu identidad es conforme a Dios la estableció, porque lo hizo a su imagen, y recuperamos nuestra identidad en Cristo, ¿qué recuperamos? Te recuperas a ti mismo conforme al propósito eterno de Dios, como Dios te creó. ¡Qué impresionante! Claro que todavía hay algunos que están por allá, por el Pacífico, pero ya mismo llegan. Lo que te quiero decir es que la mentira que hemos creído, porque el enemigo así lo ha establecido y nosotros le hemos creído, que nosotros nunca vamos a recuperar totalmente nuestra primera identidad que nos dio Dios, que le dio a Adán, que por causa del pecado y de la caída del hombre nosotros estamos en un nivel, es como decir, en estos días se está hablando mucho de ciudadanía. No quiero que nadie se sienta ofendido, pero no somos ciudadanos de segunda clase conforme al cielo. Ajá, ¿me va entendiendo? Vamos llegando. No es que tenemos la tarjeta verde o la gris o la blanca, no sé, un permiso, una visa. No. Usted tiene un acta nueva de nacimiento. Y usted es hijo de Dios. Por lo tanto, usted tiene unos derechos como hijo. Y cuando nosotros podemos sumergirnos en eso, no nos vamos a sentir como pegaditos, ¿verdad? Como a ver qué pasa, arrimados. Aquella mujer que clamó al Señor y sacó del Señor unas palabras hermosas, la mujer sirofenicia, cananea, ella venía de otra región, había agotado supuestamente todo. Supongo que como allá se creía mucho en muchos dioses y en muchos dioses paganos, ella había acudido a todo el mundo para que libertase a su hija, porque en el caso de ella, ella reconocía que su hija estaba atada por los demonios. Entonces, al escuchar hablar de Jesús, que Jesús libertaba a los cautivos, que sanaba a los enfermos y que hacía tantos milagros, vino donde él y vino hacia él y él le contestó nada. Porque quien le mandó a callar fueron los discípulos. Le dijo, mándala a callar, Señor, porque esta mujer está loca, está detrás de nosotros gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué pudo reconocer esa mujer de Jesús? La identidad de Dios en él. Por eso acudió a él y estuvo dispuesto a humillarse, a arrodillarse, a hacer lo que fuese. Y le clamó diciendo, Jesús, Hijo de David, conozco tu identidad. Sé quién eres, de dónde vienes, qué eres capaz de hacer. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por los demonios. Y Jesús le dijo, cuando ya finalmente la atendió, no está bien, yo solo vine a los hijos de Israel. Ajá. Y no está bien darle el pan de los hijos. El pan de los hijos, lo que muchos hijos todavía no están comiendo, lo que muchos hijos no están entendiendo. Están viviendo de limosna cuando somos hijos. El pan de los hijos es liberación. El pan de los hijos es vida abundante. El pan de los hijos es estar gozoso en el Señor. El pan de los hijos es un standing, es una estatura mayor que algo regular. Usted no es ciudadano cristiano de segunda clase, usted es un ciudadano cristiano de primer orden. Y el Señor le dijo a ella: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Le dijo perra. Le dio su identidad. Porque ella no era parte del pacto. Ella no era de Israel. Ella no era hebrea. Le dijo perra. Hermano, con una ofensa como esa, la iglesia se va haciendo segundo. Me imagino la cara de los discípulos felices de que le dijera así: ya salimos de ella. Pero cuando una persona está en busca de algo verdadero, no se ofende por cualquier cosita, no sale corriendo al primer rechazo. ¿Sabe qué? Se pone las botas de hierro, se pone la capa que tenga que ponerse, coge los aguaceros que tenga que agarrar, porque sabe que ese que estaba ahí es Jesús, hijo de David, y ella sabía que lo que ella necesitaba lo tenía él. Yo te voy a decir algo, el mundo está empezando a despertar y reconocer que lo que ellos necesitan tú lo tienes, que lo que ellos necesitan tú lo tienes. Por eso ubícate en tu identidad correcta, porque tú vas a dar a otro de comer. Tú repartirás, como le dijeron a Josué, esta tierra por heredad. Y le dijo perrilla. Me encanta ella. Ella le dijo: está bien, Jesús. O sea, ella no, ni se puso malcriada, hello, parejera, ni le salió de atrás para adelante. Yo soy una mujer fina, yo soy cananea, yo soy algo serio. Diga lo que usted quiera, pero le tengo una noticia, que aún los perros tienen derechos. ¿Cómo, eh? Que los perros tienen derechos, ¿cierto? En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hay una palabra donde Dios estableció que aún los extranjeros que no eran parte del pueblo de Israel podían comer de las migajas que sobraban. Había que dejar espigas, algunas espigas, y podían recogerlas, y de eso se alimentarían los que no eran del pueblo, eran extranjeros, porque Dios siempre tuvo misericordia. Cuando Ruth, la moabita, llegó allí a la casa del pan y llegó, y de regreso, una de las cosas que ella sabía, porque conocía la ley, era que le podía ella recoger espigas. No eran las mejores, pero algo le dejaban, porque era extranjera. Pero cuando Boaz la vio, dijo: déjele bastante cosita a ella, está linda, déjele en espigas bonitas. Y ella recogía las espigas y alimentaba su casa, a Noemí. Hermano, son leyes, son derechos. Pero ¿sabes quiénes tomaban las mejores espigas? Los que eran los segadores, los que eran del pacto. Oh, gloria a Dios. Aquella mujer, cuando tú conoces tu identidad, tú no vas a seguir viviendo de las espigas que sobran. Tú vas a reconocer que tú eres hijo, y como hijo coheredero, y como coheredero estás en la misma nivel que Jesucristo. Esto es fuerte para decir. No es que tú estés sentado a la diestra del Padre allí mismo, ahora mismo, pero estás representativamente sentado, porque Jesús dijo: me voy a sentar a la diestra del Padre. O sea, ustedes están sentados conmigo juntamente. Iglesia, despierta. Iglesia, levántate. Iglesia, asume tu posición en Cristo. Nos queda poco tiempo, sí, pero el tiempo que nos queda será glorioso. Hemos de ver la gloria de Dios. Nadie podrá detener tu paso, nadie podrá detener tu avance, nadie podrá impedir lo que Dios va a hacer con la iglesia. Aquella mujer conocía sus derechos. Diga: derechos. Es verdad, perra de raza, sata, boricua, satín, cualquier cosa usted me puede decir, pero de aquí yo no me voy. Y le dijo: sí, Señor, pero aún los perros tienen derechos. Tiene derecho a comer de lo que cae de la mesa de su Señor. Ojo, conocía sus derechos. Segundo, sabía que de la mesa donde quien estaba sentado era el Señor y algo bueno caería al piso. Que la iba a satisfacer a ella de tal manera que ella iba a suplir su necesidad y saciar su necesidad. ¡Qué palabras! ¡Qué maravilla! Eso detuvo a Jesús. Lo que detiene al Señor para obrar en tu vida es tu creer, es tu fe. El martes les enseñé que la duda inhabilita la fe y te hace caminar para atrás. ¿Se acuerda? Los que estuvimos aquí el martes, que no, llévese el audio o el video. Que cuando Dios le habló a Moisés, no le dijo, marcha para atrás, porque yo nunca he visto él no camina, nadie camina para atrás. Le dijo, marcha hacia adelante, no para el lado, para adelante. No que hay un mar rojo, para adelante. No que aquel, para adelante. No que es para adelante. Que hay oposición, claro que hay oposición, porque saben que cada paso cuenta. Había un coro que decía, cada paso que das por la senda del mar, hay un Dios que te ve. Parecemos Hillbilly cantando eso. Sí, pero nosotros estamos llamados a avanzar. Ya se acabó el tiempo de ver qué es lo que dice el gobernador para ver si yo voy a echar para adelante. Que esté pendiente de lo que digo yo para que él sepa cómo vamos a echar para adelante. ¿Cuánto entiende lo que les quiero decir? We rule. We rule. ¿Cómo, en español cómo se llama eso? Estamos en vivo desde la senda antigua. Ahí está Monín. Lo que quiero decir, nosotros somos los que establecemos. La iglesia establece las normas. Ahora se van a celebrar los 500 años de la reforma, el 31 de octubre de este año. Una reforma que tuvo lugar a través de un hombre llamado Lutero. Hermano, y todo el mundo tiene que reconocer que cambió la historia. Pero más que eso, hacen 2017 años que alguien marcó la historia. La marcó para siempre. Se llama Jesucristo el Señor. Y lo menos que espera Dios de nosotros es que con todo el conocimiento, poder y autoridad que nos ha sido delegado, lo menos es que establezcamos nosotros las pautas de aquí en adelante. ¡Aleluya! Y le digamos a la gente, por aquí es que es. Porque Dios le va a dar a la iglesia esa sabiduría. Me deja el pastor, ¿y qué pasó con la mujer? Bueno, le cuento. Ella le dijo a Jesús así. Y Jesús se tuvo que detener. Y le dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase como has dicho. Y aquel instante su hija fue liberada donde estaba. Y aquella mujer recibió su milagro. Porque ella supo reconocer quién era con el que ella hablaba. Y supo también conocer sus derechos. Pero nosotros no somos los que estamos debajo de la mesa. Usted quisiera estar debajo de la mesa, a mí me gusta sentarme en la mesa. Y me gusta la mantequilla, pero la buena. No me vengas con margarina. Me gusta la Brufin. La buena, la que es, que sabe saladita, rica. Con el pan de agua caliente. ¡Pum, pam! ¡Aleluya! Ay, hermano, por eso después hay unos movimientos grandes. Porque nosotros nos sentamos a la mesa. Nosotros somos hijos. Dígale que está a tu lado. Yo tengo derecho a sentarme a la mesa. Vamos, conozca sus derechos. Aleluya. Conozca sus derechos. Así que usted ha nacido del Señor. Usted sabe que tiene sus derechos. Conforme a la palabra lo dijimos, pero vamos a repasarlo. Juan 1:13. ¿Qué dice? No fuimos engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque todo el que cree que Jesús es el Cristo, que es Cristo, ha nacido de Dios, dice 1 Juan 1:5. 2 Corintios 5:17. Estoy estableciendo fundamentos. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No venga que su abuelo era alcohólico y su papá era alcohólica y su mamá era adicta y ahora usted también tiene que ser adicta. Porque desde el momento que tú aceptaste a Cristo, tú tienes otra identidad. y todo lo que del pasado se rompe, se quebranta, se libera, y tú te declaras libre en el nombre de Jesús. Y si tu abuelo se murió de cáncer y tu papá se murió de cáncer, tú no te vas a morir de cáncer, te vas a morir de viejo. Y si tu abuelo tenía diabetes y tu abuela tenía diabetes y tu mamá te tenía diabetes, tú no tienes por qué tener diabetes, tú no vas a tener diabetes. Es que la gente tiene que, el pan de los hijos, liberación, el pan de los hijos, liberación. Tú no tienes que arrastrar con las cadenas de nadie, porque Cristo te hizo libre. La iglesia tiene que entrar en ese mover. Olvídese de la herencia, oiga, de la herencia de sanguínea, tome la herencia espiritual que Dios le ha dado. ¡Oh, gloria! Es hora que entendamos quiénes somos, que aquel era esquizofrénico, el otro esquizofrénico, y si tú sigues pensando en eso, más esquizofrénico será. Cancele todo eso. Soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. ¡Qué basándara basaya! Si mis antepasados fueron fracasados, yo no soy una fracasada. Yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Aquí todos los que vemos somos gente victoriosa. Oiga, es hora de que nos armemos con toda la armadura de Dios. Mira lo que dice. My God. Oh, Jesus. Romanos capítulo 8, ahí mismo. Lo tiene, verso 28. Mira lo que dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Mira, hermano, todas las cosas que hoy yo leía un pensamiento, todas las cosas que puedan pasarte, tómalas como aprendizaje, como diplomas, como graduaciones. De todo aprendemos. Cometimos errores, sí, está bien, pero de eso aprendemos y vamos escalando peldaño. Y dice, pero que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman a Dios. ¿Y qué dice? Esto a los que conforman a su propósito son llamados. Ahora bien, verso 34, verso 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿y quién es Dios para efectos nuestros? ¿Acaso no es el juez? ¿Será el juez? Pues, ¿y quién puede decirle al juez que nosotros somos culpables cuando él nos justificó? Alaba. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra ¿de quién? A la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. Diga no. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Hermano, pues entonces, ¿por qué usted se queja? El apóstol Pablo vivió todas esas experiencias. Y él dice, no hay nada que se pueda comparar al amor de mi Dios. Yo tengo una canción así que me gusta cantarla. El amor de mi Dios no se puede comparar con nada, con nada, con nada. Ay, pastora, que estoy pasando un momento. Tú lo has dicho, es un momento. Ya viene tu recompensa. Ya vas a atravesar esa experiencia. Vas a salir airoso al otro lado mientras mantengas tu mirada puesta en el Señor, tu confianza puesta en Él. Y tú sigues declarando y creyendo y confiando en el Señor. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y aquellos que quisieron ver tu funeral tendrán que ver que vienes para atrás con una gloria de celebración. Aleluya, aquellos que quisieron verte, aleluya, derrotado, van a tener que verte victoriosa, victorioso, porque cuando Dios dice bendecir, hermano, no hay nadie que pueda detener a Dios. A mí me gusta un mensaje que tiene mi amiga, la apóstol Yolanda, dice, se canceló el funeral. Y se canceló hace tiempo, hace 15 años se canceló el mío, alaba. Cancelando. A tomar chocolate y queso para otro lado. Gloria a Dios. Adiós. Vamos para allá. Bueno, sí, pero yo le puedo invitar, pero no bajo esa circunstancia. Dice aquí, antes en todas estas cosas. Por eso dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, ¿qué dice aquí? Léalo, verso 37. Somos, ay, que se escuche fuerte, que usted se lo crea, hermano. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel. Hermano, usted no es más que vencedor porque tenga un buen apellido. Usted no es más que vencedor porque tenga una altura muy buena. Oh, no, no, ni porque tenga una fuerte constitución. Usted no es más que vencedor porque tenga un programa o está en su casa o está en la televisión. No, no, usted es más que vencedor por medio de aquel que te amó. Es que te amó tanto que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Te amó tanto que derramó su sangre. Aleluya, preciosa sangre para limpiar tus pecados. Y te ha dado lo más grande, lo más bello. Te ha dado su nombre. His identity. Tú eres mismo con Él. Uno con Él. Yo leí eso y dije, pero ¿cómo que mismo? Yo mismo. Me miro en el espejo, ¿soy yo? Imagínate que usted vea a otro, se asusta, ¿verdad? Que usted se levante mañana y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Esto no era yo. Usted se va a ver usted en el espejo. Pues Dios quiere mirarte a través del espejo de Jesucristo. Y cuando Él te mira a ti, no te ve a ti, ve a Jesús. Y cuando el infierno te mira, aleluya, y envía al enemigo sus secuaces, sus demonios, sus diablos, no te ve a ti, ve a Jesús, ve a Jesús, ve a Jesús. A Jesús, el Hijo de Dios, a ti, en ti. Impresionante. Por eso dice, somos más que vencedores, ¿por medio de quién? No te estés echándotela, decimos en Puerto Rico, ¿verdad? No voy a decir nada más. Pero no te guilles, sino que esto se trata de su inmenso amor. Si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido... ¿Qué hubiera sido? Mi alma. Si no hubiera sido por el Señor. Eso es. Así que cada día dale gracias al Señor. La hermana daba gracias por la luz del día. Cuando la hermana Estela comenzó a orar. Qué lindo. Qué detalle. Nadie dio gracias porque amaneció hoy. Ya oscureció. Pues dé gracias porque oscureció también. Porque si estuviéramos en Alaska, son 6 meses de día, tuviera los ojos así. No se pone de noche, son 6 meses de día y 6 meses de noche. Eso está terrible, hermano. Pero gloria a Dios que vivimos en Puerto Rico. Aleluya. ¿Tú te imaginas que esté todo el tiempo de día? No se puede dormir. Hay una película que a mí me gustó mucho, es bastante traviesa, de ese mismo. Entonces, que se llama precisamente que no, insomnia, que el hombre está, un detective que como nunca se ponía de noche, no sabía qué hacer, se ponía la almohada, se ponía todo, estaba en Alaska verificando un crimen y como nunca se puso de noche, el hombre estuvo todo el tiempo despierto. Pues, el que hizo Scarface, ¿cómo se llama? Al Pacino. Ah, qué tiempo. Sí, pero ese, hay que orar por él, gloria a Dios. Pero esa película yo la vi. Entonces yo decía, Señor, ahora entiendo por qué tú no duermes. Dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, porque allá no hay noche, hermano. Porque allá Él es la luz y cuando estemos en su presencia totalmente, allí no va a haber noche. Así que aproveche y duerma ahora porque para allá no va a dormir. Pero tampoco le va a dar sueño porque vamos a estar en un descanso en su presencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué de cosas, verdad, pasan? Antes bien en todas estas cosas somos. ¿Por medio de quién? Por eso dice aquí el apóstol, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya, aleluya. Nosotros tenemos una nueva identidad. Recuperamos la identidad de Dios que estaba perdida en nosotros. No es que Dios no nos amara. La gente dice, pero todos son hijos de Dios. Sí, todos son hijos por creación, pero todos no son hijos por herencia, con derechos. Solamente eso se le está reservado, y el derecho es para todo aquel que cree. Para el que cree. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Juan 3:16. Pues, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el requisito? El mundo debe conocer. Recientemente estuvimos viendo al apóstol Guillermo predicando a 1,200,000 personas en Etiopía, en un lugar donde nunca se lleva el mensaje de Cristo. ¿Y cuál fue su mensaje? Jesucristo, el Señor. Gente que todavía no ha oído hablar de Jesús, y lo triste es que sin Jesús no se va al cielo. No hay vida eterna, no hay salvación. Solo Cristo salva. Por eso Dios está permitiendo este medio que está llegando, surcando los aires a tantas naciones y medios y otros medios, y llevando cruzadas multitudinarias y levantando hombres y mujeres en las esquinas, en los hospitales, en las cárceles, en donde quieren el trabajo, en la universidad, diciéndole a la gente, solo Cristo salva. Tienes la oportunidad de tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Aleluya. Usted no puede decir que usted es un don nadie y que su papá y su mamá lo dejaron estrellado. Porque hay gente que mide su clase social y dice, mi apellido es tan común que común es mi apellido. ¿Verdad? ¿Qué? Yo voy a Cristo. Exacto. Si yo hubiera tenido esos apellidos, Roosevelt, o apellidos de esos diabolengos que no los voy a mencionar porque entonces empiezan a sacar cosas acá, pues mi vida hubiera sido otra, porque yo no tengo, unos nacen con estrellas y otros nacieron estrellados, y hay quien se cuenta con los estrellados. Sí, siempre una queja de lo que pudo haber sido y no fue. Pero en el momento que usted acepta a Cristo como su Salvador, usted obtiene una nueva identidad. Usted se convierte en ciudadano del reino de los cielos. Usted comienza a vivir una nueva vida que usted tiene que sacarle el mayor provecho. ¿Cómo saca usted el mayor provecho? Lea el testamento. Para que alguien pueda heredar, la ley dice, usualmente, porque hay un testamento, el testamento se lee luego de que el occiso, la persona, se murió. Y todos lo citan a todos en una. Él dice, bueno, a este le dejaron una deuda. Y se abre el testamento y se reparten los bienes. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Lo conoce? Pero en el caso nuestro, aleluya, para que pudiésemos heredar, Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y tuvo que morir. Con la diferencia que resucitó al tercer día. Pero la evidencia de que tenemos testamento, por eso es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y para qué sirve un testamento? Por supuesto, para heredarlo. Y hay gente que lo tiene en el Salmo 91, en el cuarto, como un amuleto. Mira, lee el testamento. Que hay un montón de beneficios que son tuyos. Tu herencia está aquí, tu herencia está aquí, tu herencia está aquí. Pero cuando es que heredamos, la Biblia dice, es el apóstol hablando, que cuando un niño, aunque sea heredero, sigue siendo un niño, está al lado de una institutriz o de un esclavo, el mayordomo se hace dueño de la herencia, mientras que el niño sea niño. Pero cuando el niño crece y descubre que él es el heredero universal, dice, un momento, yo soy el heredero, el que mando aquí, y tú eres mi sirviente. De aquí en adelante tú no me mandas a mí. Yo soy el dueño. Pero no puedes heredar hasta que no creces, hasta que no conoces el testamento. Y hay gente que se tiene que apropiar de la sanidad. Hay gente que se tiene que apropiar de la vida abundante. Hay gente que se tiene que apropiar de la salvación de sus hijos. Hay gente aquí que tiene que estar diciendo ya, desde ya, se acabó el abuso. Satanás, suelta a mis hijos, porque ellos son herencia. Ellos son del Señor. Yo declaro que mis hijos son de Dios. Yo declaro que mi familia es del Señor. Es mi herencia, es mi herencia. Oh, gloria a Dios. No importa lo que veas, no importa cuán difícil tú veas las cosas, a veces son situaciones que Dios quiere graduarte de ellas, para que conozcas que tú no eres un don nadie, tú no eres ningún pelagato. Adiós, que pelen gato otro. Usted es un hijo de Dios. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios, hijo del Rey. Me hicieron rey y sacerdote, casi nada. Lo que te convierte en una persona muy especial, amada con propósito y destino, amada por Dios. Por lo tanto, debes verse, y cuando tú te mires en el espejo, Dios, qué bello soy, qué lindo soy, gracias Señor, bendecido estoy. Los que han ido conmigo a retiro saben que esa canción existe. Dios te ha bendecido con toda bendición. No te quejes más. Comienza a caminar en tu propósito, dándole gracias al Señor. Créame, a mí me ha dado una gripe que alguien me saludó con tanto amor que me pegó hasta la gripe. Y no ha sido una semana fácil para mí. Se me multiplican a veces las cosas un poquito por mis defensas bajas, que las tengo que tener bajas. Y míreme cómo soy, imagínese, con defensas bajas. La verdad es que Dios sabe todas las cosas. Pero tengo que tener unos cuidados. Pero aún en medio de esto, yo prediqué el martes, yo estoy predicando hoy. Doy mi programa en mediodía casi como un gato, pero lo doy, gloria a Dios. Cuando único tomé el libro fue anoche, que no di el programa en vivo porque estaba con fiebre. Pero yo le creo a Dios todos los días, algo nuevo, algo bueno, grande viene para nosotros, iglesia. ¿Cuál es el precio de aquella sangre preciosa del Hijo de Dios? Que usted fue libre. Y Dios me le ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Y como hijo, ahora usted y yo somos herederos de Dios. ¿Me escuchó? Heredero de Dios. De estar diciendo que usted es de apellido, no sé cuál apellido será, desastre. Usted no es de ningún apellido desastre. Ahora usted tiene un abolengo, usted tiene una identidad y usted es señalado entre 10,000 como un hijo de Dios. ¡Aleluya! La vida te tiene que sonreír, y si no te sonríe, oblígala a sonreírte. Sonríele tú, créame que le va a ir bien. Ahora usted es heredero, coheredero juntamente con Cristo. Tiene posición que hace de usted una persona única, especial e importante. Y tiene derecho a tres cosas como hijo. Tiene herencia. A lo mejor tu abuelo se murió y no te dejó en la nómina. Pero Dios te dejó en la nómina. Tienes derechos y tienes privilegios. Aleluya. No le pase como el hermano mayor. La historia que relata Juan. Que cuando vio que el hermano el menor se había ido, gastó su fortuna, su herencia, y regresa, el hermano mayor le dice al padre: yo que he estado aquí, que te he sido fiel, no me he comido ni un cabrito. Y tú matas el becerro gordo para este sinvergüenza. Y el padre le dice: no te comiste el cabrito porque no quisiste. Y hay gente que siempre está velando la bendición del otro. Mira, busca la tuya, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, Él te la dará. Pasa que No te llenes de amargura, ni de tristeza, ni de pesar, porque Dios está bendiciendo a alguien que de momento descubre sus derechos en el testamento y comienza a reclamar su herencia y comienza a crecer y comienza a desarrollarse y comienza a prosperar y comienza a sanar a los enfermos y comienza a ver cómo Dios lo usa. Y no lo usa porque sea alguien súper especial, lo usa porque son sus derechos, lo usa porque esa es su herencia. Lo usa, sweet Rabasaya. Y esto es para todo el que cree. Aleluya. Es que pues iglesia, estamos llamados ya a pasar. Esto ya no es de una persona. Yo soy la pastora de esta iglesia, la apóstol de un movimiento, pero esto es para que usted tome esa palabra y usted corra con esa palabra y haga lo que Dios le llamó a hacer. Hubo épocas que quizás las vivimos cuando estuvimos sentados en las bancas de la iglesia, donde no se nos permitía hacer nada. Pero ahora el Señor te dice, vaya y vaya. Y ahora no queremos. Santo, que vaya la pastora. Yo voy, yo no tengo problema. ¿Qué es una herencia? Es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su fallecimiento. ¿Por qué somos herederos? Porque Cristo murió, ¿cierto? Amén. Como herederos hemos recibido preciosas promesas, las cuales deben ser recibidas y liberadas por la fe en Cristo. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Gálatas 4:7, póngalo por favor para que lo lean los hermanos. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres más esclavo. ¿Qué dice? Ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿también qué? ¿Alguien tiene duda de ser un hijo de Dios acá hoy? También heredero de Dios por medio del que te hizo heredar, que se llama Cristo. Aleluya. Tienes derechos. Es aquello que va unido a alguien y no se le puede quitar debido a su vínculo o filiación sanguínea de hijo. ¿Por qué usted cree que David al final dijo, bueno, habrá alguien que yo le pueda hacer misericordia? ¿Quedará alguien sanguíneamente ligado con Saúl? Y trajeron a Mefiboset. ¿Y por qué lo sentaron todo así cojo como estaba? Porque tenía derechos todavía, era hijo y tenía una filiación sanguínea. ¡Wow! Hermano, usted todavía no ha despertado a la realidad de quién es usted. Y cuando le vengan a decir algo, usted dice, yo soy un hijo de Dios. Y le dicen, ay, ¿qué me importa? Pues no importa, importa mucho que yo soy un hijo. No importa que lo llamen loco. Si total, no sería la primera vez, ¿verdad? Así que ya no eres esclavo. Diga que está a tu lado, no eres esclavo. Si alguien antes te llamaban loco porque te metías droga, porque usabas, robaba, porque hurtaba, porque adulteraba, mentía. Que te llamen loco por la causa de Cristo es un privilegio. ¿Cuántos lo creen conmigo? Así que también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Romanos 8:17. Estoy terminando. Paz, que mañana tenemos retiro. No tiene que llorar, niño. Dios es bueno. Despiértate tú que duermes. Aleluya. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Esto ya usted lo sabía. Es que estamos repasando. Romanos 8:17. Mira, la nena la encontró. Y si hijos, ¿qué somos? Herederos de Dios y coherederos de quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Privilegio! Así que tenemos que herencia, derechos y privilegio. Es el beneficio gratuito que todo redimido ha obtenido por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Diga, yo tengo privilegios. El conocer esta gran verdad te va a elevar y te va a colocar en una posición de fe mucho más alta, mucho más grande, una bendición y favor, porque la bendición y el favor es una cosa. ¿Tú sabes lo que es gracia y favor? Hay gente que por más que uno trata, como que no traga, ¿verdad? Como que caen mal. Pero esos no vinieron hoy, esos no están aquí, ni están en la casa, están en otro país. Son gente como que uno trata, ¿verdad? Pero no trata, no puede uno con ellos. Es que como que no se ganan nada. Pero hay otros que desde que tú los miras, uno los ama, quiere abrazarlos. Eso se llama gracia y favor. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzar. Dios mío, ¿de dónde yo he sacado eso hoy? Es que puse el chip de antes. Sí, Señor, se llama gracia. Usted pídale a Dios gracia y favor. Pues usted está en la fila así de esos sitios que uno va a veces de gobierno. Y usted empieza, Señor, que alguien me salude, que alguien me conozca, que lo que sea. ¿A cuánto le ha pasado? ¿Y qué usted hace? ¿Se enoja o empieza a pedir gracia y favor y empieza a mirar con bien sonriente a ver al que está allá atendiendo? ¡Hey! Porque a veces son unas filas como incomprensibles. Y ahora es el único que sale por todos lados en el mismo lado. Bueno, amén. Muy bien. Hay que orar. ¿Es verdad? Porque ellos también están agotados. Acuérdense, ellos tienen que hacer las mismas cosas los mismos días con la misma gente, que se alteran y usted vaya contento, sonreído, para que usted caiga bien, gracia y favor, y créame que le va a ir mejor que si se enoja. Le va a ir mejor, Dios lo va a bendecir y le va a dar gracia. Las cosas hay que tomarlas bien, hermano, de verdad. Todo está diseñado para amargarte la vida. ¿Cierto? Es la verdad. Todo está diseñado para que tú vivas así, sin hígado. Sí. Ay, padre. Es verdad, el sistema del mundo está diseñado para torturarte, para que estés endemoniado, enfogonado todo el día. Pero el sistema del cielo es para que tú tengas gozo. Aleluya. Por eso es que hay una lucha. Hermano, usted va y tiene que esperar. Y hace una llamada y marca el 1 y marca el 2. Te cansa de marcar y nadie te contesta. Sanidad interior, sanidad interior, sanidad interior. Pero cuando usted está en Cristo, uno dice, Señor, tú me mandaste como una oveja en medio de lobos. Y no me voy a dejar amargar, la gente te quiere amargar. Hasta en la carretera, dándote cortes así, todo, y tú quieres sacarle hasta la mano, santa, para afuera. No, no lo permita, no deje que nada te robe la paz. Hermano, Dios nos mandó a estar preparado. Ay, padre, ¿qué es esto? Pero es verdad o no? Todo el sistema está preparado para hacerte la vida de cuadrito, pero usted no se deje. Usted no es un cuadrito más, usted es un cuadrito privilegiado. Mire para allá, ¿dónde usted un viernes se baja ahí como aquí? ¿Ah? Y hasta gratis, gloria a Dios. Por ahí cobran y todo, aquí es gratis, ¿sabe? La bendición de Dios es la que enriquece. ¡Aleluya! Den un aplauso al Señor. Ay, Padre. Así que uno de los beneficios y privilegios es la gracia. ¿Qué tenía José? Favor y gracia. Favor y gracia. ¿Qué tuvo Daniel? Favor y gracia. ¿Qué tuvieron aquellos tres jóvenes hebreos? Favor y gracia. Y donde quiera que esté el favor y la gracia de Dios, te van a ascender, te van a poner, te van a notar. Dios te va a sacar. ¿Qué tiene este niño bellísimo, Christopher? Favor y gracia. Con su saxofón en ese grupo, favor y gracia. Y todo lo que Dios está haciendo, hermano, es por el favor y la gracia. O sea, algo que usted no lo merecía, pero el Señor lo dio. Esos son los privilegios del Señor. Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1, verso 3. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. Usted no lo pidió, pero ya está hecho. En Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¡Qué hermoso! El hijo de Lincoln, durante la guerra civil, un soldado de la Unión que había perdido a su padre y a su hermano mayor en la guerra, trató de tener una audiencia con el presidente Abraham Lincoln. Y él quería pedirle al presidente una exención del servicio militar para poder ir a casa y ayudar a su madre y a su hermana con la siembra de la primavera. Pero le dijeron: el presidente es un hombre muy ocupado, regrese allá y combata a los rebeldes como un buen soldado. Desalentado, él se fue y se sentó en una banca del parque cercano a la Casa Blanca. Un muchachito se aproximó al soldado y le preguntó por qué estaba tan triste y lloroso. El soldado le contó al niño su problema, abrió su corazón. Entonces, este tomó al soldado de la mano y le dijo: venga conmigo, lo voy a llevar a la Casa Blanca. Pasó los guardias, pasó los generales, pasó los oficiales de alto rango. Luego entró a la oficina donde estaba el presidente Lincoln y estaba discutiendo planes de batalla con el secretario de Estado. El soldado estaba intrigado por la manera en que este muchacho podía entrar sin ningún obstáculo a la oficina del presidente. Entonces el presidente Lincoln miró al muchacho y le dijo: ¿qué puedo hacer por ti, Todd? Y el niño le dijo: papá, este soldado necesita hablarte. Y este muchachito, que lo vieron insignificante, era el hijo del presidente Abraham Lincoln. Y esto viene de una historia verídica. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo será hecho. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Jesús. Iglesia, tú y yo tenemos audiencia cada vez que queremos con el Padre, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Que nada te ponga ansioso. Que los diseños de este mundo que están para alterarte a ti, para dañarte tus nervios y quitarte la fe, no lo logren. Sino que con tu fe puedas vencer el mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Habrán batallas, habrán luchas, pero vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús, porque nombre sobre todo nombre. Cántame esa canción, nombre sobre todo de nombre, pero suavecita así mismo. Marisol, cántame esa canción. Y yo quiero invitar a alguien al altar esta noche. Si hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús o está pasando por alguna lucha fuerte en esta hora. Nombre sobre todo. Qué nombre tan bello. Aleluya, no hay otro como tú, Señor. Que necesita oración, mire, venga, vamos a orar. Vamos a llevarte de la mano en el nombre de Jesús donde tengamos que llevarte. Aquí está el Señor. La iglesia es una iglesia victoriosa. Yo creo firmemente, iglesia, que vamos a tener nuestros mejores cultos, nuestro mejor tiempo, que Dios está levantando una iglesia gloriosa o ha levantado una iglesia lavada con la sangre. Dios te bendiga, mi amor, qué preciosa. Dios te bendiga, mi amor, qué bueno. El altar está abierto, Dios les bendiga, qué bueno. Aleluya, vamos, vamos, la iglesia orando.
Sobre todo nombre reinarás por siempre, siempre igual te exaltaré. Cristo, sobre todo nombre reinarás por siempre.
Aleluya.
Siempre igual te exaltaré. Nombre no hay más grande.
Venga, venga, te llama el Señor. Dios bendiga, venga, pasen, eso es, mire esos jovencitos, lindo. Hermano, Dios está aquí. 730 5880 7 esta área. Venga, llámenos. Acepta a Cristo. Recibe la oración. Estamos aquí para bendecir. Dios bendiga a estos jóvenes que pasan. Gloria a Dios. Aleluya. Venga, te llama el Señor. Hay vidas que salvar, hermano. Siga orando. El Espíritu Santo se está moviendo, precioso. Mire qué cosecha de almas. Todavía faltan. Yo creo que puede haber más. Porque sabe que el único que ofrece salvación, vida eterna, identidad, es Jesucristo. Él es la puerta.
Nombre no hay. Nombre no hay. Te exaltaré.
Alguien más, yo le invito a pasar. Yo puedo decirte confiadamente que solo Cristo tiene lo que tú necesitas. Y Él tiene la solución a todo. Por eso hoy te invito a recibir a Jesús. Los que han pasado aquí adelante, repitan conmigo esta sencilla oración. Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados y límpiame con tu sangre. Gracias, Señor, por amarme tanto que entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Por mí. Vamos a orar. Diáconos, ayúdenos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, lo declaro libre, lo declaro libre en el nombre de Jesús. Padre, yo los ligo a tu cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, declaro que ninguna arma que se levante contra él prosperará. Ahora mismo, declaro que es libre por la sangre. Libre por la sangre. Señor, fortalece a tu hija en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús para tu gloria. En el nombre de Jesús para tu gloria. Para tu gloria, Señor. Rompe las cadenas. Que Él sienta tu inmenso amor ahora mismo sobre su vida. Ahora mismo, Señor. Gracias, llena de tu poder y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por este joven, Señor. Declaramos tu gracia y tu favor sobre él en el nombre de Jesús para tu gloria. Nos ligamos a tu cuerpo, Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Bienvenidos. Sabía esta carita, son las promesas de Dios. Tú eres el de Brenda, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo! Pueden pasar. Y los que hicieron esta oración en el hogar, pues le invito para que se comunique con vaya a una iglesia cercana. Dios, dame un beso, papi. Qué bueno verte. Qué bueno, te amo. Qué bueno, Dios te bendiga, mi amor. Bienvenida. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto, cómo, le, cómo dame un aplauso al Señor? Y nombre no hay
más grande.
Gracias, vamos, adore al Señor. Declaramos salud para los que están enfermos, libertad para los cautivos. En el nombre de Jesús, enviamos tu palabra.